MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Y es bien fácil, porque por desgracia sí es bien fácil destruir y golpear nombres. Lo difícil es limpiarte. Lo dice luego el presidente de la República. Eso de la calumnia, pues mancha, tizna. Y hoy día tengo aquí el libro El caso Florence Cassé, de el admirado y querido Pablo Reina, que está aquí con nosotros. ¿Usted recuerda el famoso operativo que montó en su momento la Secretaría de Seguridad Pública, que montó en su momento Genaro García Luna, y del cual engañó a mucha gente y por desgracia se llevó entre las patas a mucha gente? Y durante muchos años Pablo ha hecho una batalla por limpiar su nombre, por pues tratar de dar a conocer qué fue lo que realmente pasó. Échele un ojo, vale mucho la pena el libro. Pablo, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
Luis, muy agradecido de que me hayas invitado a tu escuchado programa y de que te hayas interesado en esta historia. Como tú lo dices, es muy fácil calumniar, uh-huh. Es muy fácil también buscar culpables, uh-huh. Y en este país creo que los periodistas tenemos la obligación de no quedarnos callados. Mi caso, lo he dicho, fue muy mediático, es un caso que de alguna forma tuvo muchos ingredientes para que estuviera siempre presente en los medios. El enfrentamiento de dos, uh-huh, gobiernos, una mujer extranjera acusada, y que lo han hecho mediático, cuando debió haber sido una investigación de fondo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me quiero poner en lugar de las víctimas, porque cada quien vivió ahí, uh-huh, ahora sí que un papel distinto, pero todos los que de alguna manera estuvimos esa mañana ahí, por culpa de las autoridades, resultamos afectados en distinta, uh-huh, medida.
Pero es que, a ver, yo entiendo que lo que menos quiere siempre un periodista, porque es así como que la ley de oro, es ser la historia, ¿no? O sea, el periodista cuenta la historia, pero en este caso, Pablo, tú sí eres parte de esa historia.
Fíjate que cuando el periodista acaba siendo parte de la, uh-huh, nota, algo anda mal.
Sí, claro.
O sea, nosotros estamos para informar, no para acabar, uh-huh, siendo la noticia.
Exactamente.
Y en esta ocasión, pues sí, acabé siendo parte de la noticia, uh-huh, porque me responsabilizaron y fue algo extrañísimo cuando me han preguntado, digo, no, nunca entendí por qué fue, nunca supe por qué me responsabilizaron y no cuestionaron a las autoridades, porque aquí a quien había que cuestionar, uh-huh, y sentar en el banquillo de los acusados fue a las autoridades y se hizo a medias, nunca se hizo de manera firme y estuvieron muchos años después en el poder.
A ti te dijeron que tú habías organizado todo el operativo, prácticamente todo el montaje.
A mí lo que me dijeron fue, uh-huh, que yo había puesto en duda la credibilidad de la empresa para la que yo trabajaba, que era una, uh-huh, empresa además en la que yo tenía muy claro los lineamientos, uh-huh, éticos y periodísticos que con los que yo me tenía que conducir,
sí, claro,
con los que yo quería trabajar. Entonces, para mí sí fue muy, muy choqueante que una empresa a la que yo había trabajado 10 años en vivo, además tú sabes que, uh-huh, cuando eres reportero, trabajas en vivo, pues todo el tiempo tienes una papa caliente porque,
sí,
sabes,
claro,
que tienes que ser muy cuidadoso en lo que vas a informar, porque se pueden cometer errores, se pueden cometer abusos, se puede cometer, uh-huh, omisiones, trabajar en vivo sin un prompter, en la calle.
Así es esto.
Narrando, uh-huh, lo que ves y entrevistando gente, tiene su chiste.
Por supuesto que tiene su chiste.
Y yo el día que llegué a ese operativo no era nuevo. Uh-huh. Entonces, por eso la sorpresa y hoy, después de tantos años, decido contar esta historia para que no vuelva a ocurrir, uh-huh, porque no me puedo quedar callado ante una injusticia, que esta injusticia, más que hacia mi persona, uh-huh, fue una injusticia hacia la sociedad. Nos engañaron a todos.
Claro.
La autoridad de aquel entonces, uh-huh, utilizó a los medios de comunicación para engañar al pueblo de México a través de los medios de comunicación. Eso no puede quedar impune, eso no puede olvidarse.
¿Cómo fue, Pablo? ¿Cómo empezó aquello? Te noto además que te pega todavía, que te duele, que recuerdas, pues, esas cosas que...
¡ay! ¿Sabes qué? He pasado ya por todos,
sí,
los
no,
ciclos.
Por 8,000 catarsis, supongo.
Ya creo que es un tema que me apasiona, ¿sabes? Uh-huh. Me apasiona porque me interesa que quede como, claro, como este, cuando limpias un coche, que quede brillando.
¿Qué, o sea, pasó? A ver, a ti te hablan o les dicen, oye, va a haber un operativo, ven, ¿cómo fue?
Mira, ¿qué pasó? Lo que pasó, sí, claro, a mí me llamó Luis Cárdenas
Palomino,
Palomino directamente, tenía mi celular, no era la primera vez que me llamaba, lo narro en el libro.
Tenía un gran contacto, o tiene un gran contacto, bueno, tenía, ahorita está desaparecido, pero con medios y con reporteros.
Yo siempre
y con periodistas
hago la aclaración. Claro. Todos los periodistas sabemos que tenemos contacto con quienes se encargan de proporcionar información, sean de comunicación social, algunos mandos, algunos diputados, o sea.
Así es esto.
Sí, todos tenemos en nuestro celular contacto con ellos, lo que no quiere decir que sean nuestros amigos. Ojo. Entonces, bueno, me llamó a mí, pero también llamó a las televisoras para ofrecer la cobertura de ese evento. Se estuvo de acuerdo en que se cubriera, se cubrió. Para mí fue una cobertura más exitosa. Yo hice en lo que me correspondía, que era narrar lo que vi y entrevistar.
¿Pero te habla antes, o sea, una noche antes?
Yo normalmente, Luis, trabajaba en todos los noticieros matutinos en vivo. Y si la cobertura lo meritaba, me seguía trabajando a veces hasta la noche. Pero todos los días yo tenía asignada la cobertura en vivo, entre otros reporteros, pero yo estaba asignado a Noticiero de la Mañana. Pasé por muchos noticieros que cambiaban los noticieros y yo seguía siendo el reportero que cubría los enlaces en vivo. Porque creo que me tenían confianza, porque creo que lo hacía bien. Y bueno, el tema es, me llamó temprano, no sé, alrededor de las 5 de la mañana. El noticiero empezaba a las 6.
O sea, fue de última hora. O sea, si no,
sí,
fue
sí,
de,
sí, sí. Oye, fue de última hora y no fue la primera vez que me llamó para ofrecerme un operativo o algo así, que incluso no llegué a cubrir yo. Lo narro en el libro. No todo lo cubrí yo. Se ofrecía información y la información en ninguna empresa, un reportero decide cómo mover una unidad móvil, qué va a cubrir y mete sorpresas al aire. Nadie entra al aire con una sorpresa. No. Si ahorita un reportero marca tu línea telefónica y dice, quiero entrar a reportar con Luis, o sea, por lo menos necesitas los datos de qué te va a reportar. Nadie
¿qué está
entra
pasando? No, o sea, a ver, nos pasó la última que me acuerdo, Omar García Harfuch, el atentado que le hacen a García Harfuch. Obviamente es un breaking news, es información de último momento.
De último momento en ese instante.
Y en ese momento entra y las cosas van saliendo y van pasando. Y yo me imagino, en ese punto, habla Luis Cárdenas Palomino, oye, vamos a agarrar a unos secuestradores, vamos a un operativo, lo estoy ofreciendo por la importancia del medio, por la cercanía, por el trabajo periodístico, por lo que tú quieras. Pues obviamente va pa adelante,
y
¿no?
Es una nota. Era la autoridad que se supone estaba investigando un caso. Claro. Era la fuente de información oficial. O sea, a mí quien me dio información no fue un compadre que iba pasando por allá afuera. Fue la autoridad que se supone que investigaba este caso. Lo que a mí me ofrecieron fue un operativo que estaba transcurriendo en el que había una mujer extranjera, un hombre mexicano y tres personas que iban a ser liberadas. Nunca te especifican si ese operativo empezó 5 horas después, 10 minutos antes, lo que nunca, y esto se ha malentendido a lo largo de mucho tiempo, es que yo llego con la policía a ver qué encuentro. Eso no ocurrió.
No, pues no.
O sea, era un operativo. Además, yo desconozco los protocolos de la policía hasta la fecha. Yo no sé cómo es el ingreso, cómo someten. Esa no es mi chamba, no la conozco. Entonces, ese día, obviamente, llegamos al lugar donde se supone que estaba ocurriendo los hechos. Cubrí varios operativos, yo y muchos reporteros, a lo largo de mi carrera. Sí, he hecho un alto en analizar los operativos y las detenciones, presentaciones que se hacían, sobre todo en ese sexenio, a cargo de Genaro García Luna. Y claro que todos tenían un grado de espectacularidad y todos los medios lo cubrían. Nadie se cuestionaba por qué había balazos en medio de una detención o por qué de repente subían un comando de SWAT a un avión para detener a una persona con 2 latas de jugo.
A ver, al tipo le encantaba el show.
Yo pongo varios casos.
Y por eso no puedes o sea, es la autoridad en ese momento.
Claro.
Hoy tenemos un presidente que es una mañanera todos los días.
Exactamente. Y además
y no por eso es menos presidente que otro.
Nosotros no coordinamos ni les decimos cómo hacer su trabajo. Y ellos no nos dicen cómo hacer el nuestro.
Exacto.
Entonces, nosotros cubrimos la información. Hacemos un alto, yo sí he hecho un alto, yo sí hago una reflexión en este libro. Por supuesto que hay un antes y un después de ese operativo. Uh-huh. Las cosas se han cubierto distinto. Hoy creo que se debe de respetar el debido proceso. Uh-huh. Antes no se respetaba, pero no se respetaba no por mí, no se respetaba por nadie.
Pero además ni siquiera había un tema legal de
respeto. No estaba en la mesa.
Hoy día te puedes meter en una bronca legal por no respetar el debido proceso como medio de comunicación. Hace 15 años, cuando te tocó, no.
Exactamente, pero aún así te voy a decir una cosa. Sí, sí se viola, ¿eh? Uh-huh. Ese debido proceso del que tanto hemos hablado.
Claro.
Y que de este caso, gracias a los que nos inconformamos y resultamos afectados por esto, hemos hablado, uh-huh, ha habido un cambio. Y no quiero decir que por mí. Quiero decir que porque nos hemos inconformado y porque, claro, esto hay un, sí, antes y un después. Y te voy a poner un ejemplo. Tú ponías el, uh-huh, operativo de García Harfuch. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Vimos cámaras. ¿Cómo detenían a los, uh-huh, presuntos responsables? No, sí las vimos. Uh-huh. Vimos, si tú revisas el material, claro, de ese, sí, día, ajá, cómo llegaron cámaras,
sí,
y vimos a los detenidos, uh-huh, los vimos cara, algunos, uh-huh, no sé si fueron identificados. No se respetó ahí el debido proceso. Esos detenidos de ese día, uh-huh, fueron exhibidos. Uh-huh. Una cosa es que sean responsables y otra cosa es el trato que se les, sí, dio, claro, ante los medios. Entonces, tengo muchos ejemplos de cosas que todavía se hacen a medias.
Ok.
Por la circunstancia, por la adrenalina del momento, porque los medios de comunicación, cuando nos llaman a cubrir una noticia o nos enteramos, en este caso, que ocurrió algo ahí, llegamos.
En caliente.
Llegamos.
Y va saliendo. Pero regresemos, a ver. Te llaman. Vamos al operativo, Luis Cárdenas. Oye, tengo esta. Ok, vámonos. ¿Y luego qué pasa? O sea, cubres.
Llegó,
reportas,
yo llegué,
estás en el noticiero,
ya estaba ahí,
sale
la,
Loret también, se enlaza contigo.
Ya estaba ahí la unidad, uh-huh, de Televisión Azteca, llegamos nosotros, uh-huh, lo que pasa en cualquier enlace en vivo, uh-huh, hoy es mucho más ágil con la tecnología Live View, es mucho, uh-huh, más rápido.
Sí.
Antes teníamos que usar unidades de control remoto que eran más pesadas,
sí, claro, móviles,
más personal. Entonces, uh-huh, de Televisa hemos llegado unas 10 personas a cubrir su operativo.
Uh-huh.
Y otro tanto de Televisión Azteca, y poco después llegaron,
sí, claro,
todos los medios. ¿Qué pasa? Bueno, pues llegamos. Yo pedí información, uh-huh, de que yo no podía llegar a, porque eso sí, Luis Cárdenas dijo, hay algo que es importante, hay que cubrirlo. ¿De qué se trata? Es que no te puedo dar muchos datos. Le dije, no, yo sin datos no puedo ofrecer.
¿Cómo llego?
O sea, ajá. Me dijo, se trata de un operativo donde hay una mujer, uh-huh, extranjera, un mexicano, y lo que te comenté ya. Yo lo ofrecí a la, uh-huh, redacción, me comunicaron con Carlos Loret, uh-huh, le pareció que era noticia, yo estaba de acuerdo en que era, claro, noticia, y lo fuimos a cubrir. Llegamos al lugar, nos instalamos, esperamos a que nos dieran acceso,
uh-huh,
y eso ocurrió cuando nosotros entramos al aire, abrieron la puerta. Por supuesto que yo ya tenía los datos de quienes habían, se supone, uh-huh, encontrado ahí. Pero lo que hizo la policía le corresponde responderlo a ellos.
Sí, claro.
A mí me iban a permitir verlos, entrevistarlos y narrar lo que había ahí en ese lugar.
Uh-huh.
Y eso fue lo que hice. Lo que hizo la policía de someterlos, uh-huh, ante las cámaras, de ponerlos en un cuarto, si ellos armaron allí un tinglado.
Hacer el teatro no es tu culpa.
Eso no tiene que ver conmigo. Yo entré y narré lo que vi.
Uh-huh.
Me han preguntado mucho, y esto me parece importante, ¿pero cómo no te diste cuenta? A ver, no, ahí estuvimos decenas de reporteros, y nadie reportó ese día, ni al día siguiente, un montaje. Todos reportamos
un operativo. ¿Tú no lo viste así?
Yo no me cuestioné.
No eras nuevo.
Yo no me cuestioné si eso estaba armado o no. Yo entrevisté a víctimas y responsables, uh-huh, para que dijeran lo que tenían que decir. Y si ellos en ese instante hubieran dicho, a mí me acaban de traer aquí, yo hubiera seguido con preguntas por esa línea.
Claro.
Nadie dijo eso.
Uh-huh.
Nadie dijo eso. Entonces, a muchas personas les parece sospechoso que de repente haya habido armas, identificaciones, uh-huh, puestas en una mesa, cuando las presentaciones era lo que te mostraba, lo que les quitaban, celulares, sí, armas, identificaciones. O sea, para mí eso no era una novedad. Y yo lo que hice, y, uh-huh, mi trabajo siempre ha sido, es hablar, que tengan el micrófono abierto. Para eso es un micrófono,
uh-huh,
para que quienes estén en el lugar
en
y te permitan hablar, ¿Vivo o grabado? O sea, eso se... Pero ese día fue en vivo.
Y vamos a suponer, está en vivo. Tú preguntas, no es... oye, me tienen aquí, me están desde ayer, esto fue distinto, me han torturado. Pero aún así, si no lo dicen en ese momento, no es tu culpa. Es que no es tu culpa. Tú vas y pones el micrófono. Si la persona está muerta de miedo porque la torturaron y obviamente no te quiere declarar nada... Pues
lo
no
entiendes.
Es culpa de Pablo Reina.
Claro.
No es culpa del periodista.
Yo hice las preguntas que en ese instante creí pertinentes hacer. Ajá. Las preguntas que yo, viendo lo que estaba narrando y con la información que me había hecho llegar la autoridad de aquel entonces, que fue Luis Cárdenas Palomino, uh-huh. Fue que narré y hice y dije lo que una fuente oficial había informado. Y esto es para mí fundamental. Nadie reportó ahí un montaje, nadie. Estuvimos todos los medios, todos. Uh-huh. ¿Y en qué momento, de repente, pues esto se convirtió en un montaje? 2 meses después. ¿Y dónde se orquestó uh-huh. o dónde se supo que hubo un montaje? Atrás de las cámaras, entre autoridades. Entre autoridades y un gobierno de otro país. Y entonces, todos los medios empezaron
claro.
a cuestionar por qué eso no había sido un operativo, sino... una realidad manipulada.
Y se cuestionó, y se dijo, y se habló. ¿Y por qué te culpan a ti, Pablo?
No tengo yo esa respuesta. No tengo yo esa respuesta. Me gustaría saberla.
¿Quién te da la espalda de...? Es que te dan la espalda a tantas personas. La empresa te da la espalda, ¿no? Televisa te da la espalda.
Sí, bueno, ¿quién era mi jefe en aquel entonces? El nombre está en el libro. Uh-huh. Pues me dice que yo había puesto en riesgo la credibilidad de la empresa. Nunca entendí por qué. Porque yo fui a hacer mi trabajo. Uh-huh. Esto fue cuando... fue mi último día en la empresa. Lo que yo no entendía en ese instante, pues era realmente qué había pasado. Uh-huh. Porque realmente no estaba yo entendiendo qué había pasado. Yo me tuve que regresar 2 meses atrás a analizar segundo uh-huh. por segundo de lo que para mí había sido una cobertura exitosa. Un día más de coberturas en vivo. Uh-huh. Que a veces, digo, no todos los días quiere decir que haya operativos y capturen bandas de secuestradores. Pero tampoco era la primera vez, ¿eh?
15 años. O sea, después de 15 años tuviste que estar... pues 15 años esto, ¿no? Aproximadamente.
Bueno,
¿cuánto llevamos ya?
Estamos por cumplir 16 años uh-huh. de ese operativo en diciembre. La historia... Yo me inconformé el día uno. Supe esto.
Pero abogados, meterte en broncas, tribunales... ¿Qué onda? Hacer tu chamba.
Y te voy a decir una cosa. No me puse yo ahí.
Ajá.
No me puse yo ahí. Si a mí me hubieran dicho, en cualquier empresa que trabajamos, todos los que somos colaboradores de medios de comunicación o de cualquier empresa, uh-huh. cuando te dicen, ¿sabes qué? Que pues tu trabajo hasta aquí llegó, muchas gracias, ya pues no lo necesitamos, uh-huh. se acabó. Pero aquí fue una situación especial. Yo estaba dispuesto a dejar la empresa sin ningún problema porque yo no sentía que tuviera ninguna responsabilidad. Uh-huh. Lo que no me gustó es que incluso me responsabilizaron al aire. O sea, sí hubo un dolo uh-huh. de hacerme responsable de algo que yo no cometí. Y no se cuestionó a las autoridades, o se les cuestionó a medias.
Porque
cuando la autoridad debió haber respondido, ¿por qué hizo eso? La autoridad en algún momento dijo que había hecho ese operativo, que resultó ser una recreación, que eso nunca nos lo dijeron, uh-huh. y que fue parte de mi lucha uh-huh. y de lograr que lo reconocieran. A petición de los medios. Nunca dijeron qué medios ni quién.
Porque, a ver, es que eras un chivo expiatorio. Vamos a lavarnos las manos. Y en estas cosas a veces a mí me da, una empatía, porque pareciera que tú tendrías tanto poder como el de que tú le hables a Cárdenas Palomino o a García Luna y vamos a hacer un operativo, ¿no?
Imagínate.
O sea, yo soy el fregón acá, el reportero de Televisa va a poder hacer esto.
¿Sabes?
Yo soy el que lo puede hacer, yo tengo ese poder.
Yo di varias entrevistas muy al principio cuando pasó esto y yo decía, bueno, pues entonces ese cargo debe ser mío, ¿no? Yo debo ser el secretario de Seguridad Pública, el director de la AFI, ¿quién debo ser yo? Y yo quiero saber... ¿Qué periodista tiene el poder de decirle a un mando superior?
Uh-huh. Oye, vamos a hacer un teatro.
Vamos a hacer un operativo. Y quiero decir uh-huh. algo. Yo a García Luna nunca lo conocí. Uh-huh. Yo la primera vez que lo tuve enfrente fue muchos años después, en una conferencia de prensa sobre el caso Martí.
Sí.
Y yo iba a cuestionarlo. Yo quería cuestionarlo. Hubo un ambiente tenso porque él yo creo que sabía quién era yo estaba en primera fila. No hubo preguntas y respuestas, nunca más lo volví a ver hasta hace poco que fui a Nueva York a cubrir el juicio en la corte donde está siendo enjuiciado procesado en estos momentos. Porque para mí sí tiene un interés especial saber qué va a pasar con personas que le mintieron al gobierno de México. No a mí, no es lo que me hicieron a mí.
También a ti.
Fue como consecuencia, o sea, sí, no quiero decir aquí no pasó nada, no, claro que pasó. Claro que pasó, me pusieron en medio, por supuesto.
Pablo Reina, gracias por estar hoy aquí con nosotros, se nos acaba el tiempo. Justamente, fíjate, lo que está pasando ahorita, yo breaking news, nos vamos a ir en un momento al tema de Dos Bocas, acaba de haber un enfrentamiento en Dos Bocas, está medio severo, las imágenes que estamos viendo están un poco agresivas, entonces vamos a enlazarnos en un momento, creo que ya está por ahí nuestro compañero, todavía no, pero en un momento tendremos ahí la información sobre lo que está pasando en este momento allá en Dos Bocas. Y así pasa.
Así es.
Y si ahorita resultó que eso era un... A ver, no es culpa de nadie.
Yo espero que no.
De un gobierno, autoridad, pero aquí estamos...
Yo espero que esas prácticas se acaben, aunque tengo ahí un ejemplo de lo que pasó en este gobierno, que fue un montaje, ¿eh? Sí, se siguen haciendo. Pero bueno, gracias, Pablo, Luis, de verdad te lo agradezco muchísimo. Ojalá tengan interés de leer este libro.
De verdad, es Pablo Reina, mi testimonio, el caso Florence Cassé, ya está disponible, de Aguilar. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pablo, mil gracias.
MBS Noticias. Luis Cárdenas.